El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. La farsa del rapto, número 1. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 16 de agosto del año 2014. Este es la farsa del rapto, o el hecho que no hay rapto en la forma que la mayoría de la gente lo entiende. La palabra rapto no está en la Biblia. Veamos algunas escrituras básicas a las que siempre debemos anclar todo cuando vamos a entrar en un estudio profundo. Siempre hay falsas doctrinas que vienen. La forma como entiende que son falsas doctrinas es primero conociendo la verdad. Empecemos entonces en 2 Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 14. 2 Timoteo, capítulo 2, comenzando en el verso 14, dice así: mira que ellos permanezcan atentos a estas cosas. Esto se refiere a no enseñar otras doctrinas. Sigamos. Pidiéndole sinceramente, a la vista del Señor, no pleitear sobre palabras que no son provechosas en ninguna forma, sino que llevan al trastorno de aquellos que oyen. Aquí está lo que siempre hacemos, especialmente el ministerio, aquellos quienes son profesores, todos nosotros juntos como hermanos de Cristo. Sigamos leyendo. Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado a Dios, un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es revelada con su Espíritu. El Espíritu de Dios acompaña la obediencia. Para aquellos que no son bautizados, el Espíritu de Dios está con ellos para guiarlos en tanto obedezcan lo que han aprendido. Para todos aquellos que tienen teléfonos celulares, cualquiera puede ubicarlo en donde sea. Si los hombres pueden hacer esto, Dios sabe todo acerca de nosotros. Sigamos, verso 16. Pero evita balbuceos profanos y vanos. Eso es exactamente lo que es la teoría del rapto. Sigamos. Porque ellos solo dan lugar a más impiedad, y sus palabras corroerán el cuerpo como gangrena, de quienes son Himeneo y Fileto, quienes se han extraviado de la verdad, reclamando que la resurrección ya ha tenido lugar. Este es el comienzo de la inmortalidad del alma, y cuando muere su alma va al cielo. En ningún lugar en la Biblia dice que tenga un alma inmortal. Mucha gente cree eso, pero piense esto: ¿importa lo que usted crea si no es verdad? ¿Qué bien hace eso? Cuando cree algo que es una mentira, lo cree y piensa que es verdadero. Lo cree con la misma convicción de que si fuera verdadero. Un comentario. Creo que fue en el canal de historia acerca de la investigación científica del sudario de Turín. Todos ustedes han escuchado eso. Se supone que es el paño de sepultura de Jesucristo. Eso no pudo haber sido, porque Jesús fue envuelto con un paño largo. Un paño no fue puesto encima. Jesús no tenía una cruz. Jesús no tenía cabello largo. El sudario no presenta ni un rasguño. Bueno, sí lo hace, son esos pequeños agujeros al costado. Lo enviaron a una investigación forense, y todos los científicos se reunieron, y su conclusión fue que no es más antiguo que del 1290 al 1360 después de Cristo. ¡Oh! No podemos admitir eso. Han tenido demasiadas pruebas, y cada prueba sale con eso. Oh, pero lo veneramos, lo que significa que predica idolatría. La gente le ora y se le inclina. Eso es una farsa total y todos lo saben. Entrevistaron a una pareja, quienes decían que ellos creen que es auténtico. ¿Qué hay valor en creer si no es en la verdad? Ningún valor en absoluto. Pero ellos están convencidos en sus propias mentes. Podríamos agregar, todo camino de un hombre es recto en sus propios ojos. Hay un camino que parece recto a un hombre, el fin del cual es el camino de muerte. Veamos otra escritura. Tomaremos esta, las pondremos juntas y lo aplicaremos en cómo necesitamos aproximarnos a esto. Esto es requerido en todo lo que hacemos. Vayamos entonces a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a comenzar en el verso 21. Dice así: prueben todas las cosas. La mayoría de lo que la gente sigue es probar lo que quieren creer al aplicar mal la escritura. Sigamos leyendo. Retengan aquello que es bueno. Veamos lo que estaban haciendo allá atrás con las epístolas de Pablo y el resto de la Biblia. ¿Qué le pasa a la gente que trata de interpretar la Biblia, pero no guarda los mandamientos de Dios? Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 15. Dice así: y tengan en mente que la paciencia de nuestro Señor es salvación, exactamente como nuestro amado hermano Pablo, de acuerdo a la sabiduría dada a él, les ha escrito también. Como él también tiene en todas sus epístolas, hablando en ellas concerniente a estas cosas. Entonces, ¿qué tenía Pedro? Todas las epístolas de Pablo. ¿Y cuál fue para él la más difícil de aceptar, pero lo hizo en una forma piadosa? Gálatas. ¿Recuerda lo que hay en 2 de Pedro capítulo 2? Pablo corrigió a Pedro en frente de todos ellos porque estaban arrastrándose al judaísmo. Entonces él lo llama nuestro amado hermano Pablo. Eso es tremendo. Sigamos leyendo. En las cuales están algunas cosas que son difíciles de entender. Y algunas de ellas lo son. Continuemos. Las cuales el ignorante, esto es, el no enseñado, sigamos, e inestable está torciendo y distorsionando, porque no conocen la verdad. Veremos que esto es exactamente lo que hace el protestantismo. Sigamos leyendo. Como también tuerce y distorsiona el resto de las escrituras para su propia destrucción. Por tanto, amados, dado que ustedes conocen esto por adelantado, estén en guardia contra tales prácticas, no sea que sean extraviados con el error de los ilegales y caigan de su propia firmeza, sino estén creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en el día de eternidad. Amén. Esto es lo que todos necesitamos estar haciendo. ¿Quiénes son los ilegales? Los que no guardan los mandamientos de Dios. Siempre necesitamos recordar esto y tenerlo en mente. Han estado aquellos quienes una vez conocieron la verdad. Lo vio en el video Ser Libre. ¿Qué ocurre cuando deja la verdad? La verdad es la luz de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Él es el camino, la verdad y la vida. También es llamado la luz del mundo. Veremos lo que ocurre cuando deja de guardar los mandamientos. Vayamos al Salmo 111. Vamos a leer en el verso 10. Es una escritura muy básica que necesitamos aprender. Tiene que tomar todo lo que hemos cubierto hasta este punto y agregarle esto también. Vayamos entonces, Salmo 111, en el verso 10. Dice así: el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. ¿Qué dijo Pedro de aquellos que son ignorantes e ilegales? No saben, tuercen y distorsionan. Sigamos leyendo. Un buen entendimiento tienen todos aquellos que hacen sus mandamientos. Tiene que estar guardando los mandamientos. No puede entender la verdad a menos que lo haga. Con seguridad no va a entender las cosas difíciles a menos que comience con las básicas. Nunca entenderá acerca del sábado si rechaza el sábado. Otro comentario. Ron Carey me envió algo de un hombre que habla en contra del sábado. Había un video, una transcripción, y primero Ron me envió el MP3. Lo llevé en mi carro mientras manejaba y pude escucharlo. Lo que necesita hacer es, una vez conoce la verdad y todas esas falsas doctrinas salen, entonces escuche o lea lo que tienen que decir y ajústelo con la Biblia para probar si es verdadero. Esta persona completamente distorsionó Marcos 2, 27 al 28. Luego dijo que fuéramos a Éxodo 20 y dice que es evidente que nueve de los mandamientos aplican hoy en día. Leyó el cuarto mandamiento: recuerde el día sábado para guardarlo santo. Si los nueve aplican, ¿qué pasa con el de la mitad? Haga esta prueba. Si saca dinero de un cajero, vaya y quite los tres dígitos de la mitad de su tarjeta y ve a ver si puede sacar dinero. No funcionará. Lo mismo entendiendo la palabra de Dios. Veamos otra escritura. Así es como la Biblia es puesta juntamente. Algunas cosas son fáciles de entender y son fáciles de entender de modo que tendrá una oportunidad de aprender más. Entonces crece en gracia y conocimiento. Aquí está como es la Biblia puesta justamente, particularmente el Antiguo Testamento. Estoy yendo a través de todas estas cosas básicas de modo que cuando lleguemos a aquellas escrituras que tuercen y distorsionan, seremos capaces de ver cómo lo hacen, seremos capaces de ver lo que asumen como verdad. Vayamos a Isaías, capítulo 28. Y vamos a leer en el verso 9. Isaías capítulo 28, comenzando en el verso 9, dice así: ¿a quién él enseñará conocimiento? Porque Dios quiere que usted aprenda. Sigamos leyendo. ¿Y a quién él hará entender doctrina? Esto es lo que estamos cubriendo. Leamos. A aquellos que son destetados de la leche y retirados del pecho. Esto significa que tiene que entender la leche de la palabra de Dios, el fundamento de ella. Aquí está el porqué. Si usted no sabe nada de la Biblia y salta justo a la mitad de Gálatas 2, lo va a entender todo mal. Ahí es donde mucha gente va primero, en vez de lo que Dios manda. Sigamos leyendo, verso 10. Porque el precepto debe ser sobre el precepto, precepto sobre precepto. Esto es dividir correctamente, poner junta la palabra de Dios. Sigamos. Línea sobre línea, línea sobre línea. Aquí un poquito, allá un poquito. Así es como la ponemos junta. ¿Qué hace esto? La palabra de Dios es llamada una espada de dos filos. Lo que acabamos de leer aplica en dos formas: para aquellos que creen, obedecen y la aplican, o para aquellos que tratan de entenderla sin obedecer a Dios. Sigamos leyendo, verso 11. Porque con los labios de tartamudo y lengua extranjera, él le hablará a su pueblo. ¿A quién dijo él, Este es el descanso que Él da al cansado, y este es el refresco. Esto es lo que Dios le dará si usted va a Él. Sigamos. Aún así, ellos no estuvieron deseosos de escuchar. Entonces la palabra del Señor fue para ellos. En la misma forma, leamos. Precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito, para que ellos pudieran ir y caer hacia atrás y ser quebrantados y atrapados y llevados. Están cegados y atrapados en sus propios caminos. Sigamos, verso 14. Por tanto, escuchen la palabra del Señor, ustedes hombres escarnecedores, quienes gobiernan este pueblo en Jerusalén, porque han dicho: hemos hecho un pacto con la muerte y hemos hecho un acuerdo con la tumba. Cuando la vara abrumadora pase, no vendrá a nosotros, porque hemos hecho de las mentiras nuestro refugio y nos hemos ocultado bajo falsedad. Oh, ¿no es ese un lugar maravilloso para estar? Eso es exactamente lo que ha pasado con el mundo hoy en día. Ellos tienen la estructura de las leyes, pero ¿qué hacen? Le sobreponen todas sus tradiciones y todas sus propias leyes. Con respecto al judaísmo, tengo un libro grueso que se llama El Código de la Ley Judía. En la parte de atrás del libro, Judaísmo, una revelación de Moisés o una religión de hombres, de Philip Neal, pusimos un buen número de esas leyes en los apéndices. Pero todo el código de la ley judía es grueso. Cuando lee el Nuevo Testamento, nadie en el protestantismo entiende que es acerca del judaísmo y no de las leyes de Dios, porque han hecho una manipulación muy hábil. Llaman todas sus tradiciones la Torá de Dios. Todos piensan que es el Antiguo Testamento. Es como un escenario para una película. Ve todos esos hermosos edificios, pero todos son falsos. Tan solo son una fachada, pero en una película parecen reales. Así es cuando construyen sus doctrinas, sin hacerlo de acuerdo a la manera de Dios. Bueno, con esto en mente, revisemos concerniente a la resurrección. Luego revisaremos concerniente a aquellos que van a ir a un lugar de seguridad. Es importante que lo entendamos. Ya hemos establecido que el alma que peque morirá. Los muertos no saben nada. En el día que mueren, cesan sus pensamientos. Todas las apariciones que la gente ve acerca de ir al cielo son eso, apariciones. Nadie ha ascendido al cielo. Juan escribió eso, excepto el Hijo de Hombre, quien está en el seno del Padre. En 1 Corintios 15, Pablo explica sobre lo que leímos en 2 Timoteo 2, concerniente a aquellos que dicen que no hay resurrección. Vayamos allí, 1 Corintios capítulo 15. Todo este capítulo, cada verso es de importancia trascendental, de modo que léalo. Cubriremos lo resaltado aquí. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a comenzar en el verso 11. Dice así: ahora entonces, sea yo o ellos, así predicamos y así han creído ustedes. Pero si Cristo está siendo predicado que Él se levantó de los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Aquellos que creen en el rapto creen que todos van al cielo cuando mueren y serán raptados al cielo para estar con ellos antes que comience la tribulación. Hay algunos que creen que esto ocurre en la mitad de la tribulación. Hay algunos que dicen que ocurre al final de la tribulación. Si esto es verdadero, ¿por qué hay tres versiones diferentes? Es como decir, ¿dónde estuvo anoche? Ah, estuve en casa mientras estaba en el bar y mientras manejaba mi carro. Oh, ¿de verdad? ¿Es por eso que recibió una infracción por manejar borracho? No tiene ningún sentido. Sigamos, verso 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha sido levantado. Y si Cristo no ha sido levantado, entonces nuestra predicación es en vano, y su fe es también en vano. Atención, todos aquellos que dicen que creen en la resurrección de Cristo, pero que sus almas van al cielo. ¿No se habla de ustedes justo aquí en 1 Corintios 15? Sí. Así que sigamos leyendo. Verso 15. Y nosotros somos encontrados también ser falsos testigos de Dios. El Dios quien es verdad, el Dios quien es amor, el Dios de gracia, en quien no hay ni sombra ni variación. Que su palabra es tan cierta que todo lo que él tiene que hacer es hablarla una vez y pasará. ¿Quiénes son los falsos testigos de Dios? Los que predican falsas doctrinas. Sigamos. Porque hemos testificado de Dios que Él levantó a Cristo, a quien Él no levantó, si ciertamente los muertos no son levantados. Porque si los muertos no son levantados, tampoco Cristo ha sido levantado. Pero si Cristo no ha sido levantado, su fe es vana. Ustedes están todavía en sus pecados. Pare justo aquí. Preguntemos concerniente al perdón de pecados. ¿Hay perdón de pecados al pedirle a Dios perdonarlo por ciertas obras que hace, sea que conozca a Dios en una relación personal y sea convertido o no? Incluso el mundo, en muchos casos, entiende que debe perdonar para poder ser perdonado. Si trata y reclama el perdón sin arrepentimiento y sin obediencia, su fe es en vano. He comenzado a leer el libro de la Pascua Cristiana para tenerlo en formato de audio en la página web. Terminé ya la Biblia entera, entonces ahora estoy comenzando a leer esto. Una cosa es absolutamente clara: a menos que esté en pacto con Dios a través de la crucifixión de la Pascua, de la muerte y resurrección de Jesucristo, y guarde la Pascua Cristiana en la forma, la manera, en el día y la hora que Jesús dijo, y tenga el Espíritu de Dios, no le pertenece a Él. Él puede estar tratando en su vida para llamarlo, eso es cierto. ¿Y con cuántas personas allá afuera Él puede estar tratando en esa forma? Pero cuando llega aquellos que pertenecen a Cristo, Pablo escribió que si no tienen el Espíritu de Cristo, no son nada de Él. ¿Dará Dios su Espíritu a aquellos quienes rechazan el sábado y guardan el domingo? ¿Quienes rechazan la Pascua y guardan la comunión? ¿Quienes rechazan los días santos de Dios para guardar sus días festivos? ¿Quienes toman esas mentiras y dicen que el Dios de verdad tiene que apoyarlos? A esto es lo que llega. Algunas personas no les gusta esta clase de prédica. Oh, porque usted no es tolerante. Cuando se refiere al pecado, Dios es muy intolerante. Él es misericordioso para perdonar, pero Él demanda que guarde sus leyes. Note esto. Usted está aún en sus pecados. Leamos verso 18. Y aquellos que han dormido en Cristo han entonces perecido sin esperanza. Sigamos. Si en esta vida únicamente tenemos esperanza en Cristo, somos de toda la gente los más miserables, a causa de todas las cosas por las que pasa. Sigamos. Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Pablo lo sabía. ¿Por qué? Porque él vio a Cristo. Cristo habló con él. ¿Qué le dijo Jesús a Juan cuando él vio la visión de Cristo de pie en medio de las iglesias, allá en Apocalipsis 1? Recuerde, él cayó como muerto. Cristo puso su mano sobre él y le dijo: no temas, estuve muerto, pero ahora vivo por siempre. Sigamos, verso 21. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, Tenemos un gen de la muerte en nosotros. Y eso es exactamente cierto. Morimos. Sigamos leyendo. Así también en Cristo, todos. Esto es quienes son de Él para la primera resurrección. Leamos, todos serán hechos vivos. Todos los que no han cometido el pecado imperdonable resucitarán para una oportunidad para salvación, la segunda resurrección. La segunda parte de la segunda resurrección, todos los malvados vivirán para la segunda muerte. Entonces, todos vivirán. ¿Puede Dios hacer eso? Con seguridad. Otro comentario. ¿Cuántos han escuchado o visto la película Los niños de Brasil? Es una película tremenda. La trama de la película era que ellos tenían algo de la sangre de su salvador, Adolfo Hitler. Y los doctores en Sudamérica tomaron esa sangre y fueron capaces de clonarlos, de clonarlo, y e hicieron embarazar así a unas mujeres. Y tuvieron cinco pequeños Adolfo Hitlers. El grupo secreto de los nazis tomaron a estos bebés y los pusieron en una casa, en donde el padre era viejo y murió. Gregory Peck hizo el papel de Mengele, el que hizo esto. Él finalmente encontró a uno de los niños en New Hampshire y él iba a decirle de su gran destino. Esto se le devolvió, porque el niño pensó que él era vicioso y pensaba que Mengele entró y mató a su madre y su padre y no lo conocía. Pero los perros del niño lo conocían. Cuando él trató de convencerlo del gran futuro que tendría, el niño envió los perros hacia él y lo atrapó. Olvidé si terminó disparándole con el arma de su padre o no, pero creo que lo hizo. El mensaje de la historia es que no es algo difícil para Dios resucitar a los muertos. Todo lo que Dios necesita es el espíritu del hombre, el cual en la muerte vuelve a él. Todo lo que él necesita es ordenar que esa vida sea restaurada. ¡Bum! Es hecho. Sigamos, verso 23. Pero cada uno en su propio orden. ¿Cada uno de quiénes? Todos. Cubrimos las tres instancias en que serán resucitados. Leamos. Cristo, el primer fruto. Luego, aquellos que son de Cristo a su venida. Nadie va a ser resucitado de los muertos hasta el regreso de Jesucristo. El regreso de Jesucristo llega en un periodo de tiempo extendido. Sigamos leyendo. Verso 24. Después que el fin llegue. Entonces salta justo adelante. Él no sabe acerca de la segunda resurrección en ese momento. Solo sabe que todos serán resucitados. ¿Qué dijo Juan? Perdón, ¿qué dijo Jesús en Juan 5? Vayamos allí y veamos lo que Jesús le dijo a los escribas y fariseos. En Juan capítulo 5. Recuerde, los judíos estaban tras Cristo para atraparlo, porque él sanó al hombre que tenía una enfermedad por 38 años. Eso es comparable a una resurrección. La Reina Valera dice que él quebrantó el sábado. Todo protestante lee eso y dice, Jesús quebrantó el sábado. Eso significa que no tenemos que guardarlo, porque Jesús lo quebrantó. Si Jesús lo quebrantó, no es obligatorio entonces para nosotros. ¿Están torciendo? ¿Están distorsionando? Sí. Cristo liberó el sábado de su regulación, que llevar una colchoneta para dormir representaba cargar una gran carga en el sábado. Él dijo, recoge tu cama y camina. Y con seguridad no era un colchón tamaño king. Vayamos entonces a Juan capítulo 5 y vamos a leer comenzando en el verso 18. Dice así. Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo, no sólo porque había liberado el sábado. Esa es la traducción correcta, sigamos, sino también porque había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose igual con Dios. Yo soy padre y tengo 4 hijos, y uno de ellos está aquí. ¿Es él como yo? Sí, incluso él es más alto, es hombre. Entonces, si usted dice que Dios es su padre, eso significa que usted va a ser como él. Tan solo piense qué clase de control quita eso de los saduceos y los fariseos, quienes todo lo controlan. Sigamos leyendo, verso 19. Por tanto, Jesús respondió y les dijo: verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Y le mostrará cosas más grandes que estas, para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Porque incluso como el Padre levanta a los muertos y da vida, en la misma forma también el Hijo da vida a quien Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo, para que todos puedan honrar al Hijo, incluso como honran al Padre. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre quien lo envió. ¿Puede imaginar lo que estaban pensando esos líderes religiosos? Recuerde, él termina diciendo: los conozco, que el amor de Dios no está en ustedes. Ellos lo odiaban. Sigamos leyendo, verso 24. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que oye mi palabra y cree en quien me envió, tiene vida eterna, y no viene a juicio, porque ha pasado de muerte a vida. Esto es que usted está bajo gracia, y gracia significa que tiene conexión directa con Dios, no una licencia para pecar, sino la capacidad de guardar las leyes de Dios. Sigamos, verso 25. Verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y aquellos que oigan vivirán. ¿Cuándo oirá el primer grupo? Cuando Cristo regrese. Sigamos, verso 26. Porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo de Hombre. No se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que estén en las tumbas oirán su voz. Pero eso no significa que es al mismo tiempo para todos. Sigamos, verso 29. Y saldrán aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida, y aquellos que han practicado el mal a una resurrección de juicio. Recuerde, Cristo la primicia, el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Aquellos que son de Cristo a su venida, representado por Pentecostés. Pase ahora a la siguiente pista.